viene para los días 9, 10 y 11 de febrero, todo después de que esos sindicatos se hayan manifestado ya a modo de aperitivo a las puertas del ministerio. Horas después, Puente comparecía en el Congreso para dar explicaciones de los accidentes de Adamuz y de Gelida, también del caos en Rodalies, que achaca la falta de inversión por parte del PP y también a la empresa encargada del software de los cercanías catalanes. Mientras tanto, otro ministro, el de Interior, Fernando Grande Marlaska, descarga sobre el coronel de la Guardia Civil en Córdoba la decisión de rechazar la ayuda de la Policía Nacional en el rescate de Adamuz. Una noticia que, te recuerdo, desveló COPE y por la que el Partido Popular pide responsabilidades a Interior. Juan Baño.
La senadora Cristina Casanueva considera indignante que en los primeros minutos de la tragedia una quincena de policías nacionales de las unidades de prevención y reacción recibieran la orden de darse la vuelta y regresar a casa.
Porque mientras vecinos, bomberos del Consorcio Provincial y de Córdoba Sanitario, Guardia Civil, policías locales y la UME estuvieron en el accidente, un grupo de efectivos de la UPR fue obligado a darse la vuelta, obligado a volverse. Los mandaron a casa.
Pide la popular que se depuren responsabilidades. Fue la Guardia Civil, asegura Marlaska, quien declinó el ofrecimiento.
Quienes deciden cómo actúan son las autoridades competentes y los mandos en ese momento. ¿O ustedes qué esperan? ¿Que a las 8 menos cuarto se reciben el 112? ¿A las 8 de la tarde ya está la primera patrulla de la Guardia Civil en el lugar? ¿Se dedican a llamar al ministro del Interior para ver si autoriza que vengan dos unidades, los UPRs de la policía?
La subdelegación del gobierno en Córdoba, ya les contamos aquí, confirmó a COPE haber recibido el ofrecimiento de la policía. La subdelegada, aclararon, eso sí, no dio la contraorden de regresar.
En cuanto a la situación en Andalucía, por el paso de la borrasca Leonardo, calma hasta ahora. Llueve intensamente en zonas del sur de la región, sobre todo en municipios de Cádiz y de Málaga, aunque lo peor se espera para las próximas horas, incluso días, como ha explicado en COPE el portavoz de la EMED en esa comunidad, Juan de Dios del Pino.
Estará presente durante varios días, no con esa intensidad, pero sí que seguirá, digamos, teniendo impacto durante varios días, ¿no? Ya para el fin de semana, pues es la llegada de otra borrasca, y entre ambas ahí hay un periodo, digamos, de transición en el cual, bueno, pues lloverá un poquito menos, quizá ya a partir de la tarde, noche de jueves, suerte también viernes, y el sábado ya llegaría la siguiente borrasca, ¿no? Ese, digamos, el momento con menos precipitación, ¿no? A partir del sábado ya se espera, como digo, de nuevo, precipitaciones que podrían ser también de cierta cuantía, ¿no?
Por el momento y de manera preventiva se ha desalojado a 3.000 vecinos de Cádiz, Jaén y Málaga. Se han cerrado los puertos de Cádiz y del Estrecho y hay 39 carreteras cortadas. También se han suspendido los trenes de media distancia en Málaga y las clases en los centros educativos de toda Andalucía, salvo en los de las provincias de Almería. Por lo demás, el gobierno ha tenido que trocear su decreto ómnibus, rechazado la semana pasada en el Congreso, y llevar separado en dos decretos la revalorización de las pensiones, que tiene asegurada su convalidación en el Congreso, y en otro decreto las medidas antidesahucios, más suavizada con el acuerdo con el PNV, pero que no termina de convencer a Junts, por lo que no está seguro que pueda superar ese trámite parlamentario. La portavoz del Partido Independentista, Miriam Nogueras, tiene clara su postura a día de hoy.
A falta de leer la letra pequeña, desde Junts sí que podemos decir que votaremos en contra de prorrogar una medida que no solo no soluciona el problema, sino que es injusta. Y es injusta porque el coste de este escudo social, del que tanto se llenan la boca las llamadas izquierdas españolas, quien lo está pagando es el pequeño propietario y los vecinos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy en COPE vamos a hablar de cáncer, de la enfermedad que sigue siendo la primera causa de muerte en España. Su incidencia está aumentando con 300.000 nuevos casos diagnosticados el pasado año, en 2025. Además, cada vez afecta más a los menores de 50 años. La buena noticia es que hay avances cada día y, por tanto, mayor esperanza de supervivencia entre los pacientes. Carmen Lavallén.
La prevención, el diagnóstico precoz y la investigación siguen siendo claves para reducir la mortalidad por cáncer. Si la supervivencia en los pacientes se ha duplicado en los últimos 40 años, es por innovaciones en los tratamientos como estas que explica en COPE el oncólogo y presidente de la Fundación ECO, Jesús García Foncillas.
El uso y la incorporación de protonterapia, que nos permite una mayor precisión en la radiación, el uso de anticuerpos dirigidos contra características específicas del tumor y al mismo tiempo esas terapias celulares como las CAR-T en tumores sólidos.
Estos cambios están mejorando no solo los resultados clínicos, sino también la calidad de vida de los pacientes. En España hay más de 2 millones de personas con algún tipo de cáncer y solo en 2026 está previsto que se registren 300.000 nuevos diagnósticos.
Tienes más información en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles con el pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Álvaro Cotelén, por actualizarnos la información. A esta hora, a las 4 y 5, seguimos pues poniendo las calles. Damos los buenos días, por supuesto, y también la bienvenida a los que se incorporan. Ese miércoles 4 de febrero del año 2026, quien te saluda es Beatriz Calderón, y aquí estamos pues navegando en esta madrugada. Navegando casi nunca, mejor dicho, ¿verdad? Porque con la que está cayendo no para de llover desde hace varias semanas en nuestro país, y esta se esperaba complicada. Hoy tenemos borrasca, Leonardo. Irina Romero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Pues qué bien, ¿no? Hoy con todo este temporal.
Sí, tienes que, vamos, a ti que te encanta la lluvia.
A mí es que me encanta el frío y todo. Y además es súper cómodo. Tú sabes que hay gente atrapada ahora mismo en las carreteras de nuestro país, con nieve, con lluvia, carreteras cortadas, los puertos de Cádiz y del Estrecho, que los han tenido que cerrar también. Bueno, yo de esto vamos a hablar, por supuesto, hasta las 6 de la mañana, que empieza Herrera en COPE. Pero hay más cosas. En esta hora, hasta las 5, cuéntanos.
Pues empezamos recordando cuál está siendo nuestro tema central, y es que este miércoles estamos hablando de ciberestafas. Estos timos, estas estafas que se cometen a través de Internet y que están a la orden del día. Hay que tener mucha precaución porque los métodos que usan los malos son cada vez más sofisticados y más difíciles de detectar. Y después nos metemos en clase de historia. Siempre es un placer adentrarse en esos periodos del tiempo del pasado, de la mano de José Luis Corral, escritor y catedrático en historia medieval. Hoy nos va a hablar, en Poniendo las Calles, del Océano Pacífico. España tuvo su dominio allí durante varios siglos.
De esto hablaremos, pero tenemos que informar sobre el tiempo. ¿Cómo viene? Sabemos que la situación más complicada en estos momentos es la que encontramos en Andalucía con esa alerta. De momento nos contabas que la actividad electiva en toda la comunidad, salvo en Almería, estaba suspendida. Pero en el resto del país, ¿cómo está la cosa? Porque también en Galicia, con esa nieve que nos contaba un ponedor, tienen problemas.
Exactamente, tenemos lluvia generalizada en todo el país. En Galicia es donde más, donde además de nieve en esas zonas altas también se va a concentrar. Y bueno, en Andalucía, efectivamente, donde está activada la alerta roja por lluvias y por riesgo de inundaciones. La Junta, como decías, ha decidido suspender las clases en toda la comunidad, menos en Almería. Se ha interrumpido también la circulación de las líneas de tren Jaén-Córdoba y Algeciras-Antequera, y la media distancia entre Sevilla y Málaga hasta las 7 de la mañana. Uh-huh. Ya se han desalojado a más de 3.000 personas de zonas inundables en las provincias de Cádiz, de Jaén y de Málaga. Hemos podido hablar con Maripaz Fernández, alcaldesa de Ronda, que es uno de los municipios más afectados por el momento.
Pero claro, las lluvias intensas que nos dan acumulado de 200 litros sobre lo que ya ha llovido, pues los ríos y los arroyos están desbordados.
Y bueno, se espera que tengan una noche muy larga por allí, bueno, ya por la mañana, pero seguirán todavía con las alertas, y por supuesto aquí con el foco puesto en Ronda y en Grazalema, que son los municipios con más riesgo, y estaremos atentos a cualquier novedad. También tenemos Cataluña y Baleares, donde se van a librar de esta lluvia, y en Canarias también van a tener un tiempo más tranquilo. Y la nieve, como decíamos, también ha aparecido en zonas altas de Castilla y León, de Madrid, de Aragón, de Castilla-La Mancha y de Galicia, aunque va a ir subiendo la cota durante el día, y esperemos que esas carreteras cortadas pues se vayan abriendo poco a poco. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a subir en la mayor parte del país, pero van a bajar ligeramente en Cataluña, en Baleares y en el nordeste, y nos quedamos con los 19 grados de máxima en Alicante, 18 en Sevilla y en Bilbao.
Jolín, ¿con Bilbao? ¿Cómo se la gasta con 18 horas?
Yo he ponido, me ha sorprendido hoy. En Bilbao tienen que estar encantados. Y bueno, las mínimas van a subir en Andalucía y el oeste peninsular, aunque van a seguir teniendo un grado de mínima en Palencia, que ayer también tenían bastante frío, en León y en Burgos.
Perfecto. De esto vamos a hablar hoy contigo, ponedor, también en nuestro WhatsApp, por ejemplo, y en nuestro teléfono del programa. Te recuerdo el WhatsApp, es el 662-942-605, un teléfono que utilizamos para muchas cosas, entre ellas para que nos mandes tu placa, una nota de voz contándonos que eres ponedor y diciéndolo bien alto. Vamos a escucharlos.
Hola equipo, buenos días, Carlos, Vía, todo. Millón de gracias, millón de gracias y a todos vosotros.
Buenas noches, poniendo las calles desde las 2 de la madrugada. Saludito a los compañeros de Acotral, toda España, en particular a los de la base de Huelva y a todo el gremio de los conductores profesionales.
Hola Pulpo, hola Bea, buenos días a todos. Os mando un saludo muy grande desde aquí y os digo que me acuesto, pero a las 4 de la mañana, por alguna razón extraña, me despierto. Y soy vosotros, sois los culpables de que haya cambiado mi ahora día, ahora noche. Así que, Pulpo, un abrazo.
Pulpo, Bea, buenos días. Antonio Sevilla, desde Granada. Solamente deciros gracias con todas las letras. Gracias. No sabéis la compañía que nos hacéis a los transportistas todas las noches. Momentos de mucha soledad. Y gracias a vosotros se sobrelleva la noche. Eso no. En el tiempo que llevamos, solamente gracias.
Bueno, ponedores que nos dejan su placa, muchísimas gracias de verdad por mandarnos esas notas de voz, 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablábamos en nuestro temazo de las ciberestafas, queríamos preguntarte sobre ello y también sobre la situación meteorológica que hay en tu zona, en tu localidad. Cuéntanos cómo estás, te vamos a escuchar y te vamos a leer. Minutos pasan de las 4 de la mañana y tenemos a nuestros ponedores informándonos al minuto, tiempo y resultado, porque tenemos por ejemplo a Sergio, que nos ha escrito en Facebook. Dice: soy camionero, un ponedor camionero aquí en Valverde, en Teruel, nevando un poco. Esa es la situación en ese punto. Y tenemos también a Manuel Merino, que nos manda saludos desde Badajoz, con una situación pues también complicada, con lluvia. José Carlos nos ha enviado simplemente una foto, su coche nevado, ahora cuando iba a cogerlo en esta madrugada. Eran las 2:32 cuando nos mandaba la foto. En el 662-942-605 nos están llegando también alguna nota de voz. A ver qué cuentan.
Sebas. Corresponsal Madrid-Zaragoza, Zaragoza-Madrid. Carretera A2. A partir del kilómetro 238, nevando mucho, 0 grados y mucho cuidadín, que está la cosa muy malita, a todos los de la Roca. Venga, buena ruta por ahí a todos. A2. A partir del kilómetro 136, carril izquierdo cortado para vehículos pesados. Mira que somos pesados los camioneros.
Pues ya nos ha informado Sebas de esta situación en la A2, en el kilómetro 136, si no me equivoco. ¿Qué más cuentan nuestros ponedores?
Hola, buenas noches, Pulpo. Mira, somos trabajadores que estamos ahora mismo en un vehículo por la zona de la Sierra de Madrid y estamos yendo por las carreteras desde Los Molinos hasta el Pedrete. Decir que este tipo de carreteras comarcales ahora mismo ha caído una nevada muy importante, no pasan quitanieves, y decirle a la gente que extreme, que tenga cuidado, porque la carretera está prácticamente nevada y está un poco complicada la situación. Venga, un saludo, muchas gracias y felicidades por el programa.
Gracias por esta información también que nos mandan desde la zona de la Sierra de Madrid, desde el norte de Madrid, cómo está cayendo nieve en esta madrugada. Hay más mensajes.
Buenas noches, mi nombre es Julio, voy dirección Burgos. Antes de llegar al Somosierra hay demasiada nieve. No sé lo que encontraré llegando al Somosierra. Que tengan cuidado los conductores que van en esa dirección.
Pues mucho cuidado, es lo que estamos pidiendo a todos los que tengan que coger el coche en esta hora y bueno, en los próximos minutos, porque la situación en estos momentos es bastante complicada en todo lo que es, como nos contaba Irina cuando daba la información del tiempo, lo que era Castilla-La Mancha, que se preveían esas nevadas, Castilla y León, por supuesto, es decir, en prácticamente la meseta, y luego las lluvias torrenciales en la zona de Andalucía, donde hay carreteras también cortadas. El 011 es ese número de la DGT para informarte si tienes que obligatoriamente coger el coche, hacer un viaje, informarte un poco del estado de la carretera, por donde vayas a ir. Es importante ir con toda la seguridad porque no queremos ningún disgusto. Hoy en nuestro temazo de esto hablaremos, vamos a seguir hablando sobre la situación meteorológica en nuestro país en esta noche, en esta madrugada, pero hoy en nuestro temazo del día hablábamos de la ciberseguridad. No sé si sabéis, ponedores, que en España se producen al día 1.200 estafas informáticas. Según los datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en los últimos 9 años el incremento ha sido del 490%, que es una barbaridad. ¿Los métodos que utilizan los delincuentes? Pues son cada vez más sofisticados. Aquí Poniendo las Calles hemos charlado con uno de los mayores expertos en nuestro país. Él es ingeniero informático, es hacker, y su nombre es Pablo Sanemeterio.
Mira, hoy en nuestro temazo, tras el partidazo, vamos a hablar de protección. Lo de la seguridad no es un tema fácil del siglo XXI. Es que, por ejemplo, antes nos ceñíamos a la seguridad en las calles, a nuestros hogares, a la carretera. Y claro, con los nuevos tiempos, la seguridad nos preocupa, y de qué manera, ¿no? En muchos accesos a Internet nos llama mucho la atención las cosas que suceden. Hoy te hablo de ciberseguridad. Son muchas las películas que han tenido como protagonistas a los auténticos hackers.
Hackear es como hacer magia. Se trata de engañar a los demás. Hay buenos hackers por todas partes. Pero para mí solo había un héroe de verdad. Se hacía llamar MRX. Tiene 3 reglas.
Primero, ningún sistema es seguro. Segundo, aspira a lo imposible. Tercero,
diviértete en el ciberespacio y el carnespacio.
En el espacio y en el ciberespacio. Claro, pero fuera de las pantallas y del matiz más o menos romántico que le han dado, digamos, algunos hackers, o sea, en la realidad la cosa se ponía bastante seria y bastante preocupante. Bueno, pues hemos invitado a Poner las Calles a Pablo Sanemeterio. Es ingeniero informático, está especializado en ciberseguridad y es el fundador de Vapasec. Quédate con el nombre, Vapasec. Pablo está poniendo las calles con nosotros. Pablo, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Pulpo. Muchas gracias.
muchas gracias a ti por estar aquí quitándote tiempo de descanso. Es inevitable que la palabra hacker lleve, digamos, un componente negativo, pero ¿qué hace un hacker? ¿A qué se dedica realmente?
Bueno, pues a ver, esto siempre es una cosa que hemos hablado mucho con los medios de comunicación. Un hacker es una persona que lo que hace es poner a prueba los sistemas, la seguridad de los sistemas informáticos. Los hackers también siempre mandamos el mensaje de que los hackers somos buenos, los que hacen ataques e intentan pues desestabilizar sistemas, comprometer tu seguridad, pedirte un rescate a cambio o intentar sacarte el dinero, que al final siempre su objetivo es robar dinero. Eso lo llamamos ciberdelincuentes siempre.
Sí, 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 y por eso nos llama tanto la atención vuestro mundo, ¿no? Porque es verdad que muchas veces estamos como hartos de recibir mensajes en nuestros teléfonos móviles de los bancos más conocidos, de empresas de paquetería, y luego resulta que son falsos. Ahora mismo, aquí, Pablo, ¿hay alguna ciberestafa habitual que se esté practicando más últimamente, sobre todo en nuestro país, en España?
Pues hay varias que suelen ser recurrentes. Hay muchas que están relacionadas, por ejemplo, con impuestos. Cuando se va acercando la campaña a la renta, pues es habitual que se apoyen los atacantes en la parte de impuestos. O cuando viene impuesto de sociedades, de IVA, etcétera, no es raro también a las empresas con las cotizaciones de la Seguridad Social que les lleguen ese tipo de mensajes falsos, que al final lo que intentan es meterte miedo, que no pienses mucho y actúes rápido y te equivoques. Al final, la más habitual también que se está viendo ahora, la del hijo en apuros. Es decir, cuando te llega un mensaje diciéndote, oye, papá, me he quedado sin teléfono, por favor, mándame dinero, que tal, tal, tal. Al final son situaciones en las que te intentan meter una sensación de urgencia, una sensación de que tienes que actuar rápido, además pidiéndote dinero, y muchas veces pues con estos ganchos que son cosas que todos nos alarman y intentas resolver la situación rápidamente.
Claro, pero claro, esto son campañas de engaños, ciertamente. Yo no sé si tienen caducidad o no.
Pues caducidad, yo creo que sobre todo lo que tiene son temporadas, como igual que te decía la parte de Hacienda de Impuestos, no. Viene la parte vacacional también, donde vienen los pisos en los chollos de vacaciones. Muchos chollos hay que tener mucho cuidado con ellos, porque si ves teléfonos móviles, PlayStations o cualquier tipo de dispositivo así, que normalmente tiene un precio muy alto y es una oferta muy baja, pues al final caes porque te están intentando llevar hacia pues un chollo de comprarte un teléfono de 1.500 euros por 100, ¿quién se puede resistir a ello, no? Pues vas directo. Y al final pues es un poco el objetivo, quedarte con el gancho. Y también otro de los ganchos que suelen usar mucho es con las criptomonedas y pinchando un poco en la avaricia del que lo reciba. Es decir, oye, si puedes ganar mucho dinero con poco esfuerzo, también ¿quién se va a resistir?
No, desde luego. Y además yo creo que aquí, Pablo, que digamos que no podemos olvidar que los delincuentes son personas que están muy preparadas, con lo cual a veces como que no es fácil diferenciar las notificaciones reales de las falsas. Por ejemplo, en el caso de estos mensajes que nos aparecen a lo mejor por un SMS o por WhatsApp y que directamente dándole a un enlace ya te la pueden liar parda, yo no sé si hay algo que nos puede hacer identificarlos de una manera más clara para que no se sigan cometiendo, digamos, estos atropellos, estos atracos.
Pues a ver, esto lo que pasa es que siempre nos pasa lo mismo. El punto importante es ver ese enlace y entender los enlaces. Siempre el dominio es el que te va a dar la pista. Es decir, claro, si tú ves www.micasa.com, por ejemplo, ¿vale? Que no sé si existe ese dominio, o dominiodelmalo.com, pero por delante pone BBVA o pone Santander o pone la entidad bancaria de turno para que tú pienses que viene de ahí, porque lees de izquierda a derecha. Lo que pasa es que las máquinas, lo importante es lo que viene después, claro, justo antes de la barra a la derecha. Si eso no es un dominio habitual, ten cuidado. Pero también, en general, en estas cosas lo que funciona mucho es el llamar a la fuente del origen. Es decir, si a ti tienes un caso o algún problema con un paquete, con una entidad bancaria, con un pago que no se ha realizado, etcétera, etcétera, lo normal es ir a acudir al seguro, al banco o a la empresa de paquetería y preguntar directamente a ellos, no pinchar directamente en ese enlace, sino ir cogiendo una referencia, un caso, algo que te lleve a preguntarles a ellos por ese problema que te dicen que están teniendo. Y con eso muchas veces, cuando tú haces la llamada directamente a esa empresa que están suplantando, ya te das cuenta o ellos ya te dicen que no es un caso o que no tienen nada contigo pendiente.
Buah, da gusto escucharte, Pablo, de verdad. ¿Tú crees que el objetivo final de en todos estos engaños siempre es económico? Yo imagino que sí, pero a lo mejor es que hay alguien que simplemente quiere molestar por molestar.
A ver, hay, principalmente nosotros en las empresas, o sea, cuando damos seguridad a empresas o en las personas, hay tres tipos de actores que te atacan principalmente. El principal driver o el principal motivo para que seas víctima de un ataque de este tipo suele ser el económico, ¿vale? Tanto en empresas como particulares, lo que buscan por un lado es estas estafas que te llegan por internet, o en el caso de empresas, pues un ataque de ransomware, que normalmente lo que hace es bloquear toda la empresa, bloquea la información y bloquea los sistemas y pide una cantidad económica para recuperarla. Eso es normalmente la mayor parte de los ataques y la mayor parte de los incidentes que vemos. Luego hay un pequeño porcentaje, como te comentabas, de hacktivistas, es decir, pues por un motivo político, por una expresión política, sí que hacen algún tipo de campañas, guerras, acciones contra la humanidad, etcétera, buscar el caso que queráis y veréis que siempre hay un grupo activista detrás de eso. Y el último grupo, quizás más minoritario, pero que muchas veces tiene un gran impacto cuando se produce, son los actores Estado. Es decir, al final tenemos que entender que el ciberespacio es un quinto dominio dentro de la parte de guerra. Siempre se ha hablado de ejército de tierra, de mar, de aire, de espacio, y el quinto ámbito que se añadió en 2011 fue el ciberespacio. Entonces, Internet también es un ámbito de guerra y hay determinadas acciones muy concretas en las cuales pues los estados tienen comandos y tienen ciberarmas que utilizan en acciones muy puntuales para desestabilizar a países.
Claro. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Claro, aquí parece que la adquisición de datos de los ciudadanos también es motivo de ataques. Esto da bastante miedito aquí, Pablo. ¿Cuáles son los datos y sobre todo cómo se utilizan de manera fraudulenta? Porque una vez que salen nuestros nombres por ahí, ¿qué hacen con ellos?
Pues mira, muchos de los ataques, ¿te acuerdas que he hablado del ataque de ransomware?
Sí,
de
sí.
Empresas. La vía principal de estafa es la que te comentaba, de bloquearles los sistemas, pero cada vez más esto lleva produciéndose desde 2012, 2014. Las empresas poco a poco ya han desarrollado pues esa actividad de copias de seguridad y ese proceso de restauración para que no sea muy doloroso o para que puedan recuperarlo. Aunque sea doloroso en tiempo, puedan recuperarlo. Pero ¿qué ocurre? Los malos, como segundo vector de extorsión, porque al final estamos hablando de una extorsión, que te estoy pidiendo dinero para recuperar tu actividad, lo que hacen es recopilar toda la información que puedan de esa empresa, es decir, pues oye, si tiene una base de datos de clientes me la llevo, de proveedores me la llevo, si tengo datos médicos, como ha habido casos en los que pues oye, han atacado un hospital y se han podido llevar los datos de esos pacientes y demás, me los llevo, y lo que te estoy intentando hacer es una extorsión para que esos datos no se publiquen en la dark web, ¿vale? En la deep web, en la dark web, te intentan decir págame X cantidad o si no los publicaré. ¿Qué ocurre? Que cuando la mayor parte de las empresas, cuando han conseguido recuperar su operativa, no suelen pagar por este tipo de elementos. Aparte es que luego tienes problemas legales, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen los malos? Pues los publican. Al final, cuando han conseguido chantajear a la empresa, hacen esa publicación. Y esa información es la que nutre a otros malos que usan esos datos personales a los que te referías para atacarnos. Es decir, si yo consigo saber que Pablo Sanemeterio tiene el DNI tal, vive en la calle tal y tiene el contrato de luz con este CUPS, pues le puedo llamar directamente y decirle, oye, Pablo, mira, que te hemos visto que tienes el CUPS tal, vives en tal calle, etcétera. Generan una confianza inicial en esa llamada y te voy a proponer una oferta de luz mucho más barata con la que vas a conseguir un mejor precio y te vamos a mejorar las condiciones, etcétera. Pero me tienes que pagar, imagínate, 200 euros para empezar con esta oferta. Pues ahí ya están enganchándote la estafa, ¿vale? Claro, es un poco lo que ocurre. A las empresas también. Otras veces lo que nos ocurre también, por un lado, la inteligencia artificial ha venido para ayudarnos en muchas áreas, ¿vale? De optimización de trabajo, etcétera, pero a los malos también se lo está poniendo fácil. Es decir, antes cuando tenías que construir, imagínate un país del este de Europa que tuviera que construir un mensaje en castellano, le costaba pues tener los servicios de traducción o alguien que supiera el lenguaje. Ahora ya con ChatGPT o con cualquier herramienta de inteligencia artificial te permite construir ese mensaje desde tu idioma del este al idioma castellano, inglés, etcétera, en un perfecto castellano que casi no lo consigues evitar. Y eso lo vemos también en la parte de ataque, es decir, las empresas muchas veces lo que no se dan cuenta es que sus páginas web son el portal o su escaparate en Internet, y nosotros en el mundo físico ponemos una valla, pero en general no hay muchas empresas en las que hayan puesto una valla en su página web para evitar estos ataques.
No, desde luego. Otra cosa importante en cuanto a la normativa que hay ahora mismo en nuestro país, claro, está obligando a la protección de la información que se está manejando, ¿no? Y para ello digamos que exige pues la contratación de equipos de expertos en todas las empresas. ¿Tú crees, Pablo, que se le da la importancia suficiente a que estemos bien protegidos con los ordenadores?
Depende mucho de la empresa en este caso. Aquí voy a ser un poco gallego, no te voy a engañar. Depende mucho de la empresa. Hay empresas, por ejemplo, suelo ver un factor que suele ser las que han sido víctimas de un ataque. Esas normalmente suelen estar más concienciadas porque ya les ha pasado y ya saben cuáles son las consecuencias y entonces empiezan a invertir más en ciberseguridad. Pero en general depende mucho de la organización o de lo que estén protegiendo, porque hay organizaciones como todo el sector bancario que llevan muchos años invirtiendo mucho dinero en la protección, porque lo que protegen es un activo muy importante, que al fin y al cabo es nuestro dinero. Entonces, claro, ahí llevan haciendo mucha inversión desde hace muchos años. Y normativas, pues hombre, por suerte estamos con la Ley de Protección de Datos, tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, tenemos normativas que vienen también de Europa, como NIS 2, etcétera, que al final lo que ayudan es a que las empresas y los consejos de administración se hagan conscientes y responsables de las medidas de seguridad que tienen que poner. Al final, un poco las normativas siempre van llevando esa responsabilidad a la parte más alta para que no puedan evitar o no puedan eludir el tomar las medidas que tienen que tomar al estar tratando con nuestros datos o con elementos importantes.
¿Sabes lo que pasa, Pablo? Que a veces es complicado leerse, digamos, todo lo que nos aparece en las pantallas, ¿no? Antes de entrar en una página o en una aplicación. Claro, podemos echar un buen rato, digamos, eligiendo a lo que accedemos o no, y no siempre entendemos a la primera lo que nos están diciendo. ¿No crees, Pablo, que esto podría ser un poquito más fácil para el usuario?
En general intentamos que sea cada vez más fácil. O sea, hablamos un poco también que en general en los ciclos formativos pues cada vez se le vaya presentando más a los chavales los riesgos de Internet y lo importante de tener la seguridad en tu día a día. Nosotros también hacemos formación en las empresas, que intentamos también que los propios trabajadores lo lleven a casa para que entiendan cuáles son los riesgos a los que están expuestos también, no solo en el trabajo, sino también en su día a día. Y muchas veces es importante esta concienciación en el sentido de tener, o sea, actuar como actuaríamos en el mundo físico. Es decir, nosotros no vamos a las 3 de la mañana por un callejón oscuro con mala pinta y donde vemos gente que aparentemente es peligrosa. ¿Por qué lo hacemos también? Lo hacemos eso en Internet. Hay que tomar una serie de medidas que al final son cosas básicas que se van aprendiendo. Quizás la tecnología al final, pues tenemos 40, 50 años y el mundo físico llevamos toda la vida afrontando esos riesgos, pero al final yo creo que poco a poco van calando lo importante de navegar por sitios seguros, por no entrar a contenidos inadecuados, no ir pinchando en cualquier enlace que tengas, no instalarte cualquier software que te venga por correo electrónico o cualquier documento, no abrir tampoco cualquier documento, y ir revisando poco a poco esas medidas de seguridad que lo vas interiorizando y al final lo haces de forma automática.
Claro. Pablo, para finalizar, no te quiero quitar más tiempo, además nos acercamos a las 2, la 1 en Canarias y hay que actualizar la información. ¿Se comparte el conocimiento entre los expertos de diferentes empresas y entre países? Porque claro, ahí vosotros sois los genios.
Sí, hay canales y hay puntos de intercambio de información. En general, en el mundo de la seguridad, lo mismo que te hablaba de la conferencia RootedCon, que es un punto de compartición de conocimiento, hay otras muchas conferencias que se producen a nivel nacional y a nivel internacional. Y es bastante habitual el que haya escenarios y mecanismos de comunicación en el cual los expertos vamos compartiendo esta información. Por ejemplo, el Centro Criptológico Nacional, que es una de las instituciones que se preocupa por la seguridad de las empresas y de los ciudadanos de este país, tiene una red nacional de SOCs donde se comparte esta información y los especialistas en seguridad ponen los ataques que han visto y pueden leer de otros especialistas esta información de ataques.
Buah, impresionante. Pablo Sanemeterio, ingeniero informático, especializado en ciberseguridad y también fundador de Vapasec. Muchísimas gracias. ¿Alguna página web donde os podamos seguir, donde podamos aprender más con vosotros?
Por supuesto, vapasec.com, que es la página oficial, y blog.vapasec.com, que es donde vamos colgando artículos e información de seguridad que compartimos con nuestros lectores.
Genial. Pues Pablo Sanemeterio, ha sido un placer tenerte aquí poniendo calles con nosotros. Un abrazote.
El placer ha sido mío, Pulpo.
Gracias. Claro, hoy te estoy preguntando si has caído en algún tipo de estafa con tu móvil o con el ordenador. ¿Te han engañado de alguna manera? ¿Conoces a alguien que hayan engañado? Y en otro contexto, por ejemplo, ¿has sido víctima de alguna estafa o engaño? Cuéntamelo a través de facebook.com/ poniendo las calles o a través del WhatsApp 662-942-605. Hoy hablamos de estafas por las redes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Un mensaje, una llamada, un clic.
Así empiezan hoy la mayoría de las estafas.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Sigue nuestra programación especial a lo largo del día en COPE y en COPE.es.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Bulos que acaban formando un círculo peligroso de desinformación. Y pasa además cuando más sensibles estamos, cuando más necesitamos certezas y cuando más verdad pedimos. En su momento fue muy, muy polémica. Te estoy hablando de la ley antitabaco. Esto es lo que opinaba la gente en la calle antes de que entrase en vigor la ley, que debe ser la pera porque cuesta 20 millones de euros. ¿Qué tendrán los Stradivarius, eh?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Tengo una moto estropeada y tengo un coche que no anda. Tengo un pez que no sabe nadar y tengo un perro que no sabe ladrar. Y yo no sé qué contestar. Todos se piensan que estoy triste desde que tú te fuiste de casa y me preguntan qué te pasa y yo no sé qué contestar. Y yo no sé qué contestar. Tengo un amigo que no sabe soñar y una guitarra que no puedo afinar. Todos me dicen qué te pasa y yo no sé qué contestar. Y yo no sé qué contestar.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles entre el partidazo y entre Herrera en COPE. Ahora llega el momento de nuestro espacio sobre historia, que hoy, por cierto, nos lleva al mar. Mejor dicho, nos lleva al océano, en concreto al océano Pacífico. El Océano Pacífico es un área del mapa mundi donde los españoles tuvieron mucho que decir durante varios siglos, así que ojo, cuidado, porque sus aguas navegaban, oye, españoles y ejercían la supremacía de lo que algunos llamaban el mar español. Ya estoy saludando al experto, a nuestro experto José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval. José Luis, profesor, ¿cómo estamos? Buenas madrugadas.
¿Qué tal? Pues muy buenas madrugadas. Pues bueno, soportando con paciencia los efectos del prójimo que dicen las Sagradas Escrituras.
Es verdad. Y la lluvia que está cayendo en prácticamente toda España. ¿Cómo fue la llegada de los españoles al Océano Pacífico? Porque ahí dejaron huella, ¿eh?
Bueno, pues fue sin pretenderlo. Porque se ha estudiado muchísimo la presencia de España en el Mediterráneo, por supuesto, en todas las civilizaciones que han pasado por aquí, que han llegado aquí a partir del Mediterráneo, la presencia de España en el Atlántico, el descubrimiento de América, etcétera, etcétera. Pero quizá tenemos los españoles una asignatura pendiente, que es el estudio en profundidad, aunque ya se han hecho bastantes trabajos y muy buenos, por cierto, sobre la presencia de España en el Océano Pacífico, el océano más grande de la Tierra, prácticamente una tercera parte de la Tierra de nuestro planeta está ocupada por esa ingente, enorme masa de agua que es el Pacífico, y el Pacífico fue, entre comillas, entre el siglo XVI y parte del XVII, un verdadero lago español. Igual que el Mare Nostrum fue en su momento un lago para los romanos, ¿no? Bueno, pues hay que estudiar mucho mejor y con mayor intensidad y difundir más todavía, si cabe, esa presencia española en el Océano Atlántico, perdón, en el Océano Pacífico, que fue intensísima y que además dejó una huella tremenda.
No, por supuesto. Luego, además, el descubrimiento del Mar del Sur, que ahí también, oye, fue otra proeza, ¿eh?
Bueno, efectivamente, en Europa no se sabía que existía un océano tan grande. En Europa, hasta la Edad Media, se creía que más allá de las costas, por supuesto, sabían perfectamente los medievales que la Tierra era redonda, ¿eh? Esto de la Tierra plana no se le creían más que cuatro insensatos, evidentemente, ¿no? Se sabía desde la Antigüedad y en la Edad Media que la Tierra era redonda, pero se creía que desde las costas de Europa, desde las costas de España, de Portugal, de Inglaterra, de Irlanda, del norte de África, hasta las costas de Asia había un espacio enorme. Claro, si quitamos a América, realmente la distancia que hay de España, de Portugal, a China es absolutamente descomunal, es la mitad o más de la mitad incluso de la Tierra. Por tanto, se creía que viajar en esa dirección hacia Asia era imposible, ¿eh? Por eso los portugueses buscaron una ruta por el sur de África. Pero Colón se encontró con que entre Europa y Asia había dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y además un continente enorme, un continente gigantesco que luego se llamó América. Bueno, pues ese encuentro de España con el Océano Pacífico fue cuando España se encontró primero con América, y Núñez de Balboa, Vasco Núñez de Balboa, en 1513, desde cruzando el Istmo de Panamá, ese pequeño brazo de tierra de apenas 100 kilómetros de anchura que separa los dos océanos, cruzó, aliado con varias tribus, con varios caciques locales, cruzó el Istmo y apareció en el que llamaron Mar del Sur. Fíjate, Mar del Sur, diríamos, ¿por qué se llama Mar del Sur? Pues porque el Istmo de Panamá no va en el sentido norte-sur. El Istmo de Panamá está geográficamente en sentido este-oeste. Y, por tanto, lo que hizo Vasco Núñez de Balboa fue viajar desde la costa norte del Mar Caribe, del Golfo de México, a el Océano Pacífico en dirección norte-sur, atravesando el istmo que está en este oeste y, por tanto, en dirección atravesaron en dirección norte-sur. Y así se encontró con ese océano, con el Océano Pacífico, que desde entonces empezó a ser recorrido por los españoles.
Madre mía. Luego también el papel fundamental de Magallanes y Elcano, ¿eh? Dos españoles ahí que hicieron un buen trabajo, ¿eh?
Bueno, muy buen trabajo. Desde luego, la idea de Colón era llegar a las Indias, es decir, llegar a las Islas de las Especias que estaban en Asia Oriental, pero se encontró con América por medio. Pero claro, América, desde Canadá hasta la punta sur de Chile y Argentina, hasta Tierra de Fuego, es un continente que corta los dos océanos y que no hay un paso, ahora hay un paso artificial que es el canal de Panamá, claro, pero en aquella época no había un paso, había que buscar ese paso. Por el norte, el paso del noroeste era prácticamente imposible porque los hielos eran perpetuos. Groenlandia, que no está tan de moda, la península del Labrador, la tierra de Baffin, las islas al norte del Ártico, son infranqueables por la banquisa, por el hielo, incluso durante el verano, ¿no? Bueno, se buscó un paso a través de toda América, se navegó por las costas de la actual América del Sur, hasta que Elcano y Magallanes encontraron ese paso muy al sur en la Tierra de Fuego, el Estrecho de Magallanes, y navegaron. Fueron los primeros europeos que navegaron libremente por el Océano Pacífico. Magallanes era portugués, estaba al servicio de España, pero era portugués. Magallanes murió en Filipinas y después ese viaje fabuloso, una gran epopeya de la historia de la humanidad, con las cinco naves que salieron de España, solo llegó una después, la nave Victoria, pues Elcano, este vasco universal, dio la primera vuelta al mundo.
Claro. Buah, impresionante. ¿Qué hazañas, qué proezas? José Luis, ¿te hubiese gustado estar ahí en esos barcos, en esos momentos de la historia?
Hombre, me hubiera gustado en condiciones más o menos cómodas, ¿no? Porque en aquel tiempo debió ser terrible. Tú imagínate lo que es atravesar el Estrecho de Magallanes, aparecer en el Océano Pacífico. Bueno, atravesar el Estrecho de Magallanes ya es una verdadera proeza, ¿no? Incluso lo es hoy, con que imagínate con aquellos veleros, aquellos barcos, aquellos galeones, aquellas naos del siglo XVI. Ya es una proeza monumental, es una tierra peligrosa, con tempestades, tormentas, etcétera. Pero sí, me hubiera gustado aparecer en el Pacífico. Lo que pasa es que desde que sales del Estrecho de Magallanes hasta que encuentras las primeras islas de la Polinesia hay más de 4.000, 3.000 millas náuticas, más de 4.000 kilómetros. Son semanas, muchas semanas de navegación sin ver tierra y, por tanto, una aventura absolutamente temerosa, ¿no? Pues eso hicieron los españoles en el siglo XVI.
Bueno, hablando de españoles, dicen que los españoles descubrieron Hawái, ¿no?
Bueno, los españoles recorrieron casi todo el Pacífico. Llegaron a Hawái, efectivamente. Allá, por 1543, un marino español llamado Ruy López descubrió estas islas. Claro, no solamente los españoles fueron de América a Asia por el Pacífico, luego volvieron por el Pacífico a América, y para eso había que buscar las corrientes marítimas, las corrientes de agua y las corrientes, los vientos de la atmósfera. No se puede navegar en el mar con velas si no tienes unas condiciones favorables. Bueno, pues buscando esas condiciones de ida y vuelta desde América a Asia, este marino español en 1543 se topó con las Islas Hawái. Las Islas Hawái habían sido colonizadas por los polinesios allá por el siglo I antes de Cristo. Había, por tanto, una población, una pequeña población, pero una población de polinesios, de indígenas que habían recorrido, que habían poblado buena parte, casi todas las islas del Pacífico. Pero España puso el pie en Hawái en 1543. Lo que pasa es que las Islas Hawái quedaban un tanto al norte de la ruta de vuelta de Asia hacia Acapulco, hacia México, y no fueron colonizadas por los españoles, pero fueron cartografiadas. Y hay mapas de la época, cartografías marítimas, cartas marítimas, donde los españoles ya ponen, precisan perfectamente la latitud y la longitud de las Islas Hawái. Por tanto, para Europa, las Hawái, aunque estaban ya ocupadas por polinesios, fueron un descubrimiento de españoles. Aunque después el capitán James Cook, el famoso capitán inglés, en 1778 se atribuyó el descubrimiento de las Hawái. Pero no, la descubrieron los españoles como dos siglos y medio antes que el capitán Cook.
¿Y la isla de Australia?
Bueno, con Australia ocurrió algo parecido. Sí. Se creía en la Edad Media que la Tierra estaba equilibrada y que, por tanto, igual que había tierras emergidas en el hemisferio norte, pero ese equilibrio tenía que haber tierras emergidas en el sur. Y se inventaron los medievales la idea de que en el sur habría un continente llamado el continente austral. Los españoles dieron el nombre Australia. La palabra Australia viene de la casa de Austria. Anda. La casa que gobernaba España con los Habsburgo, con Carlos I o con Felipe II. Por tanto, Australia tiene un nombre español. Y efectivamente, aunque Australia había sido poblada muchísimo antes que Hawái, hace decenas de miles de años que pusieron los primeros seres humanos el pie en Australia, pero los europeos no habían llegado nunca a esa isla continente. Bueno, pues a principios del siglo XVII, hacia 1600, marinos españoles llegaron a las costas norte de Australia, las vieron, las recorrieron y también las cartografiaron. Lo que pasa es que probablemente no desembarcaron porque la costa norte de Australia es muy peligrosa. Ahí está la gran barrera del arrecife de coral. Hay unos cocodrilos gigantescos, los cocodrilos más grandes del mundo están entonces debe estar infectado, ¿no? Lo está ahora con que imagínate entonces, ¿no? Yeah. Y no se colonizó Australia, pero le dieron nombre y cartografiaron esas costas. Por tanto, Australia tiene nombre español y es un territorio también descubierto por marinos españoles hacia 1600. Por cierto, el estrecho que separa Nueva Guinea de Australia es el estrecho de Torres, que lleva el nombre de Torres, un marino español que recorrió esas tierras entre 1600 y 1603. Esos mares, más bien esas aguas, en esa época.
Impresionante. Yo no sé si hay archipiélagos en Oceanía, que por ahí hay muchísimos. Yo no sé si hay archipiélagos en aquella zona con nombres de españoles, porque claro, si hay un Torres, lo mismo hay más.
Claro, hay muchas. Es que los españoles fueron descubriendo, fueron localizando, fueron encontrándose con pequeños archipiélagos de Melanesia, de Micronesia, de Polinesia, estos archipiélagos que están por todo el Pacífico, ¿no? Salpicando ese enorme océano. Y les dieron nombre a muchos de estos archipiélagos. Por ejemplo, las Carolinas, ahora bajo jurisdicción norteamericana de los Estados Unidos. Las Carolinas llevan el nombre de Carlos, del emperador. Carolinas, las islas de Carlos. O las Filipinas, las islas a las cuales llegó Magallanes y Elcano y que llevan el nombre de Felipe, el rey Felipe II. Por ejemplo, las Marianas de Mariana de Austria, también ahora bajo gobierno de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Fíjate, Filipinas, Marianas, Carolinas, son islas, archipiélagos del Pacífico que llevan nombre español porque en el siglo XVI fueron localizadas, cartografiadas por marinos españoles. Incluso fueron españolas. Las Carolinas o la isla de Guam, por ejemplo, muy famosa en la Segunda Guerra Mundial, fue española pues hasta que se vendió a los alemanes a finales del siglo XIX. Creo que pagaron 20 millones de pesetas entonces, ¿no?, los alemanes por la isla de Guam. O el propio archipiélago de las Carolinas, llamadas Marshall por los norteamericanos, que también se vendió a Estados Unidos, que por cierto creo que nunca lo pagaron.
Impresionante. ¿Qué fue el galeón de Manila? ¿Eso qué es lo que fue, José Luis?
Bueno, España había ya mundializado la economía con los viajes de Europa a América. Y los viajes, los galeones, las naos que salían con productos de todo tipo, de América a España y viceversa, ¿no? Claro, había también que cerrar ese comercio mundial desde América hacia Asia, una vez que se descubrió el Pacífico y los españoles navegaron por el Pacífico. Bueno, pues se puso en marcha un circuito comercial interesantísimo, que es el llamado Galeón de Manila, que era un galeón o unos galeones que salían de Manila, del puerto español en Filipinas, donde estaba la capital, la ciudad más importante de las Filipinas españolas, y desde allí cruzaban el Pacífico hacia América, en esa ruta en la cual, buscando los vientos, se encontraron españoles con Hawái. Bueno, pues todos los años, aprovechando los vientos, España fletaba unos galeones que desde Manila llegaban hasta el puerto de Acapulco, en la costa pacífica de México. Era un circuito internacional, era un circuito permanente. Es decir, España puso en marcha una especie de circuito comercial y circuito de navegación que relacionaba Filipinas con México, ambos territorios españoles. Y en ese galeón de Manila iban muchos productos de China. Por ejemplo, todos hemos oído hablar de los famosos mantones de Manila, ¿no?
De Manila,
mantones, claro, de seda bordados tan bonitos, que claro, han sido tan característicos del vestuario español, de las mujeres sobre todo, en tanto tiempo. Todavía se usan en ceremonias, folclore y demás. Bueno, pues ese mantón de Manila era seda china que se exportaba con este galeón de Manila hasta Acapulco y que allí llegaba a América, etcétera. Buena parte de los grandes textiles que se fabricaron en América en los siglos XVI, XVII, XVIII con seda china venían precisamente en esta ruta que abrió este galeón de Manila, que iba desde Manila hasta Acapulco, en México.
Impresionante. Hombre, ahí no estuvimos siempre. ¿Cuándo es cuando abandonamos los españoles el Océano Pacífico? Porque, claro, si nos hubiésemos quedado, estaríamos allí. Y hubo un momento en el que tuvimos que plegar.
Bueno, yo he dicho en muchas ocasiones que las hazañas de España en la época moderna son absolutamente casi casi inconcebibles, ¿no? Porque en España no hemos sido muy, ahora sí, somos 50 millones, pero España tenía muy poca población, nunca ha sido un país muy poblado, ¿eh? Han estado más pobladas en la época moderna, me refiero Inglaterra, Italia, Francia o Alemania, que España. No ha habido mucha población, ¿eh? Por tanto, parece increíble que con tan poca gente España mantuviera un imperio tan grande durante toda la época moderna. Bueno, le venía grande. España empezó a entrar en decadencia en el siglo XVIII, sobre todo en el XIX, y tuvo que abandonar posesiones, tuvo que abandonar el Océano Pacífico, donde ya los recursos económicos del siglo XIX no eran importantes, no eran tan importantes, y a partir del siglo XIX se empezaron a perder, pues a principio, toda América. Solamente quedaron Puerto Rico y Cuba, y ya en 1898 se perdieron Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y se fueron perdiendo pues todas las posesiones españolas en el Pacífico. Pero hasta principios del siglo XIX España mantuvo presencia en Filipinas y, por tanto, en muchas de las islas del Pacífico. Fue en el siglo XIX cuando ya España, en decadencia, perdió todos estos territorios.
Claro. Pues José Luis Corral, escritor, catedrático en Historia Medieval. Siempre un placer conocer la historia de nuestra España, sobre todo de hace años, porque es que ahora, como no nos reconocen nada o encima lo critican, pues habrá que ponerlo en valor, ¿no, José Luis?
Bueno, yo creo que lo estamos poniendo valor, lo estamos reconociendo. Y algo muy importante, ¿eh? Países que habían incidido muchísimo en la leyenda negra, como Inglaterra, Holanda, Francia un poco menos, pero también ya están reconociendo cosas, los historiadores contemporáneos, ingleses sobre todo, hay que reconocer que están haciendo una labor de recuperación, de revisión de su historia muy importante, y que están poniendo en valor la acción española en la época moderna, cosa que hasta hace no mucho tiempo, hasta hace unos cuantos años, pues tenían olvidada, ocultada o escondido de una forma un tanto torticera. Bueno, ahora afortunadamente las cosas ya están volviendo, las aguas están volviendo a su cauce, y también los ingleses están haciendo, hay que reconocerlo, una labor de revisión de su historia, que es lo que hay que hacer, evidentemente, poner las cosas en su justa medida.
Qué interesante. José Luis Corral, escritor, catedrático en Historia Medieval y también un ponedor de calles. Buena madrugada. Gracias, José Luis.
Buenas noches.
No parar de poner calles. Nos acercamos a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Gracias por escucharnos, gracias por estar por remando en la misma dirección de llegar a las 6 de la mañana y un poquito antes dar la de pulpo a Carlos Herrera. Mira, fíjate, en la próxima hora nuestro experto en motor, Alfonso García, nos va a hablar, entre otras muchas cosas, de la circulación por Francia. Es verdad que hay novedades, porque ten cuidado si viajas por el país vecino, porque las multas se endurecen si superas los límites de velocidad, incluso por la vía penal. Con lo cual, ponedores, camioneros, transportistas que os acercáis al país vecino, tenéis que tener bastante cuidado cuando circuléis por allí. El tiempo era de madrugada y mucha lluvia en este momento, me está contando Francisco. Dice, Pulpo, no te imaginas cómo está cayendo por aquí, por la zona de Jaén. Y también Paloma me está diciendo, Pulpo, lloviendo bastante en Málaga. Bueno, hoy estamos en alerta. Hoy es un día importante para tener muchísima precaución. Y lo más importante, que te dejes llevar por la serenidad a la hora de estar conduciendo. Estamos poniendo las calles, estamos levantando España, actualizamos la información y regresamos. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, ponedores, porque España sufre ya los efectos de una nueva borrasca de nombre Leonardo. La región donde más lluvias se espera.